Ella es una de las economistas más serias. Me da mucho placer que esté en conversación con Radio Nacional porque nos da un punto de vista muy interesante. Es Marina Dalpoyeto, directora de EcoGo Consultores. Hola Marina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Sabés que... No, por favor, ¿sabés que estamos siguiendo muy, muy de cerca todo el tema del dólar? La gente tiene una sensibilidad, la gente seríamos nosotros, ¿no? Los argentinos tenemos una sensibilidad con el dólar extrema porque lo que está pasando, sabemos, hablamos ya con distintos especialistas, es un acomodamiento que tenía que suceder. Sin embargo, el miedo es a que cualquier acomodamiento del dólar, 2-3 días que tenga que subir, en algún momento se convierta en corrida y mucho más acercándose las elecciones después de junio.
Sí, a ver, estás en un esquema de flotación. O sea, el Fondo Monetario en el segundo acuerdo te puso un régimen fiscal muy agresivo, un régimen monetario muy agresivo y un esquema de flotación entre bandas. Pero entre la banda inferior y la banda superior tenés 30%.
Claro, claro, bueno, claro. Sí, en realidad la banda superior es arriba de 49, pero creo que enloquecería la Argentina si el dólar se va a 49, ¿no? Por más que estaría flotando en la banda.
Por eso, digamos, el esquema es muy abierto. Cuando arrancó había temores en que el tipo de cambio, de hecho, abrió en el medio de la banda y había miedo que se vaya por arriba. La verdad que en el medio lo que tuviste fue, primero, te ayudó, paradójicamente te ayudó un poco Brasil, o sea, coincidió el acuerdo con el fondo con Bolsonaro subiendo en las encuestas, sí, y después ganando la elección, después tuviste un diciembre un poquito más movido, y después vino enero con la Reserva Federal anunciando que iba a ser más paciente en la suba de la tasa de interés, y bueno, te generó ingreso de capitales emergentes, y el tipo de cambio se colocó en la zona correcta del esquema, que era en la zona de intervención, abajo de la banda inferior, y estuviste al Banco Central casi un mes comprando dólares, y entonces, la mega tasa de interés que habías puesto en el arranque para tratar de frenar al dólar, bueno, empezó a ser soltada, el Central fue soltándola, siempre dentro del esquema, pero bueno, la fue soltando, y junto con la tasa de interés de la política monetaria fue cayendo la tasa de interés de los plazos fijos. Y en algún momento la combinación de que la tasa de plazo fijo ya no era tan atractiva como al principio, sumado a que tuviste una decisión de la Corte no demasiado conveniente, en el arranque de un proceso electoral como el que se está planteando en Argentina, sumado a que hubo una confusión con la lectura del índice del MSCI respecto a si Argentina pasaba finalmente a ser país emergente en vez de país de frontera, despertó el dólar y el dólar volvió a entrar en la zona de flotación.
Pero ¿entendés lo que estoy planteando? Que lo que despertó al dólar, que son cosas importantes, no son ni siquiera las más importantes que a un argentino o a muchos argentinos podrían sacudirle la psicología, ¿no? O sea, si se trata de polarizar la elección, si se trata de Cristina con posibilidades de candidatura, a mí me preocupa más adelante la locura que puede llegar a venir, teniendo en cuenta que lo que estás describiendo es como una economía atada de pies y manos.
Es una economía atada de pies y manos, donde la economía está en una profunda recesión como contracara del ajuste que te provocó el mercado, más si querés el programa con el Fondo Monetario, que te alejó de un riesgo mucho más fuerte. O sea, si no hubieras tenido el segundo programa con el Fondo, el riesgo de espiral inflacionaria era mucho más agresivo que lo que estás viendo. Pero bueno, la contrafáctica es difícil de ver, y como decís vos, estás entrando un escenario electoral con una banda de explotación muy alta. Yo otro día dije algo así como estás en la trinchera sin armamento. Bueno, es un poco lo que está pasando. O sea, ayer el Central subió la tasa de interés, la venía bajando agresivamente, ayer la subió la tasa máxima del esquema, 500 puntos básicos, sí, de 45 a 50. Intervino un poco en el mercado de futuros, el dólar, que se había escapado de, ¿no?, de 40, lo bajó. Y hoy de nuevo oscila, hoy es un mercado más puro. Pero bueno, estás entrando, lo que estás diciendo, si vos pretendés que yo te diga que no estás entrando en una zona de riesgo, no lo voy a decir, o sea, los equilibrios son múltiples.
No, no pretendo nada, con que me digas la verdad.
No, lo que digo, tampoco voy a decir esto, lo que digo es, estás entrando en una zona, donde los equilibrios que vienen por delante, en enero tuviste viento de cola y el viento de cola te alejó las preguntas sobre las elecciones. Nosotros escribimos un informe donde decimos, viento de cola, La primera pregunta es dura, porque la verdad es que lo que tuviste fue, digamos, un cambio muy agresivo en enero.
Sí.
Y la verdad es que digo, el mundo es el mismo mundo complicado que tenías en diciembre. Lo que pasa es que la Reserva Federal te anunció que iba a ir más lento y entonces los capitales volvieron emergentes, pero en algún momento pueden correrse. O sea, no sabemos si dura. Y la segunda pregunta es, ¿te alcanza para, digamos, para compensar la incertidumbre electoral? Bueno, digamos, todo el mundo esperaba, digamos, que algo de esto ocurriera, pero por ahí un poquito más adelante. Bueno, se te anticipó, y la verdad que es un primer movimiento, o sea, hasta ahora es como que el esquema en la banda inferior era, si querés, más consistente, digamos. Acá en el medio tiene riesgos, y los riesgos están, y la capacidad de fuego de la política económica es acotada. Tenés una, pero además tenés un esquema, digamos, donde que es muy recesivo. Pero además de que es muy recesivo, la aceleración de la inflación que estás viendo, una inflación, digamos, que se mantiene en la zona del 3% mensual, incluso un poquito arriba del 3% mensual, con un esquema monetario tan rígido, si no podés comprar dólares y expandir un poquito más, la verdad que te lo torna todavía más recesivo. Y entrando en un escenario, digamos, donde por ahora, digo, sin una alternativa en el medio, se plantea como binomial, y donde el mercado lo ve como binomial. Entonces, es un equilibrio, si querés, muy complicado.
Muy complicado, y decía Cecilia Bufflet, que también está aquí con nosotros, decía hoy el Banco Central va a tener que seguir subiendo las tasas o volver a subir las tasas, ¿no?
Bueno, ayer la subió agresivamente, o sea, sí. Se la había bajado a 45.
Pero si el dólar sigue subiendo...
Sí, lo que pasa es que, de nuevo, digo, la tasa de interés, o sea, digo, frente a movimientos del dólar, digamos, si querés de un peso por día, digo, no hay tasa de interés que te alcance. Entonces, la tasa de interés más alta, digamos, te trata de estabilizar la demanda de dinero, o sea, hace que los agentes se quieran quedar con pesos, digamos, en el bolsillo o en activos, en pesos. Ahora, si el dólar se te empieza a mover más agresivamente, digo, ¿cuál es la tasa de interés que te frena ese movimiento? O sea, es un poco de tasa o un poco de intervención. Lo que pasa es que la intervención es limitada y la tasa de interés te complica por otro lado. Entonces, mientras entraban capitales, bueno, fuiste bajando un poco más agresivamente la tasa de interés porque estás entre la espada y la pared. O sea, por un lado, viste, necesitas que la economía llegue un poco más holgada a las elecciones. Pero por otro lado, si la tasa de interés baja más de la cuenta, podés tener un corrimiento al dólar, y si el dólar se te corre, la verdad que el único impulso que podés tener este año en la economía es que el salario le gane un poco a la inflación, y si tenés un movimiento más agresivo del dólar, eso no va a pasar.
Estamos como encerrados, Cecilia.
Estamos encerrados. Yo pensaba preguntarle a Marina, el Banco Central tiene muy pocas herramientas. Ahora, si vos preguntás adentro del Banco Central o en el Ministerio de Economía, le ponen un poco de foco a la fuerza que tiene esos 10.000, 8.000 o 10.000 millones de dólares que tiene el Ministerio de Economía, que le presta el Fondo Monetario y que los va a tener que vender, que son dólares y que los va a tener que vender para pagar sus gastos en pesos, ¿no? Ese crédito que nos dio el fondo. ¿Cuánto representan, digamos, cuánto valor tienen, cuánto pueden servirle al gobierno, y ya no al Banco Central, sino al gobierno directamente para, de alguna manera, intervenir y descomprimir presión sobre el dólar, los dólares que tiene que vender el Tesoro?
Yo lo primero que te diría es, el problema es si los ve, a ver, vamos de nuevo, digo, tiene que mostrar que tiene capacidad de fuego. O sea, lo que te están mostrando es, hay capacidad de fuego para intervenir en el mercado cambiario. La verdad es que los dólares, en principio, el Tesoro no los necesita, porque digo, si el sector público, digo, si la nación tiene equilibrio fiscal en el año, que es la meta a la cual te comprometiste con el Fondo Monetario, pero que en el año, digamos, implica, dada la estacionalidad que tiene el resultado fiscal en la Argentina, sí, el déficit está concentrado en diciembre y en los primeros meses del año te de superávit, ¿no? O sea, para pagar, digamos, gastos corrientes, no necesitas tener los impuestos, no necesitarías vender dólares. Necesitarías vender dólares si no podés refinanciar las necesidades de pesos. O sea, vos tenés que pagar intereses y amortizaciones de pesos. Bueno, si los podés renegociar en el mercado, la verdad es que no deberías vender dólares. Ahora vos me decís, bueno, ¿qué pasa si la refinanciación de los pesos se complica y no podés rolarlos, no podés refinanciarlos? Ahora digo, si te llega a pasar eso y tenés que salir a vender dólares, la verdad que los dólares que tenés, que tiene el Tesoro este año, en realidad son los dólares que le sobran si refinancia los vencimientos de dólares.
A propósito de esto, hablemos de la inflación. La inflación que ya sabemos todos va a estar por arriba de los 3 puntos, está altísima, va a estar altísima, sigue altísima. ¿La recesión puede aún profundizarse más, Marina?
De nuevo, depende, fundamentalmente depende de la tranquilidad cambiaria que vos tengas. Si lográs manejar el tipo de cambio, digamos, moviéndose en línea con lo que se mueve la banda inferior, entre 20 y 25% en el año, digo, en forma gradual.
Porque vos decís que la inflación está atada al dólar también.
Es que eso no es lo, los precios corren, ¿viste? Es una rueda, es el dólar, las tarifas, los salarios, digo, y la formación de precios. Son los tres costos de las empresas que son las que finalmente fijan los precios. Cuando moves uno, digo, se mueve. Lo que pasa es que la rueda viene rodando al 25% por año en los últimos, digamos, desde 2007 en adelante. Cada vez que tratás de mover más agresivamente el dólar o las tarifas, la rueda rueda más rápido. En 2014 moviste el dólar y las tarifas, la rueda fue el 40. En 2016 moviste el dólar y las tarifas, la rueda de nuevo fue el 40. Después se estabilizó en 25. Ahora, el año pasado lo que te pasó fue que la rueda fue el 48. Sí. ¿Por qué fue el 48? Primero porque el dólar subió mucho más, se duplicó. Segundo porque las tarifas también fueron muy agresivas. Pero fundamentalmente porque lo que tuviste fue un acortamiento en el plazo de los contratos en la Argentina. O sea, los movimientos de precios son altos, pero son cada vez más seguidos. Entonces, digo, bajar de ese 48, digamos, es complicado. O sea, la inercia se te aceleró. Venís con un programa monetario muy rígido y fiscal muy rígido que es recesivo y la recesión debería limitar la dinámica de los precios. Ahora, tratás de limitar la dinámica de los precios mientras por otro lado tenés una presión de costos. Entonces eso te genera tres problemas, digo, sobre todo salariales, digamos, donde las paritarias intentan ponerle más plata en el bolsillo a la gente en el año electoral, digamos, convenientemente para la política. Ahora, tenés tres problemas. Un problema es, digamos, si las empresas no pueden pagar la paritaria, ahí se pueden empezar a despedir gente, o sea, el desempleo va para arriba. El segundo problema es, algunas te van a quebrar, entonces va a traer menos competencia. Y el tercer problema, que es un poco lo que viste ayer con algunas noticias de concursos preventivos, sí, es que aumenta el negro, te aumenta la economía informal. Porque, digo, ¿cuáles son los mecanismos? O sea, la gente trata de comprar productos más baratos y, por otro lado, digamos, buena parte de la competencia de precios tiene que ver con el esquema impositivo. Entonces, la verdad que, de nuevo, digo, para mí, mi juicio, digo, dada la inercia que tenés contractual creciente, que además la estás agravando porque seguís indexando. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires indexa la paritaria al salario. Vos decís, desde el punto de vista de la negociación docente, sí, es correcto, porque entonces no pueden perder más capacidad de compra. Ahora, si vos indexaras todos los precios, nunca va a bajar la inflación. Siempre vas a esa rueda. Entonces, la verdad es que te estás metiendo en un brete. Ahora, si vos querés frenar una indexación de la economía con una política monetaria muy rígida, bueno, la verdad es que es recesivo. O sea, los dos mecanismos de transmisión de la política monetaria a la inflación son, uno es el dólar, que decimos, bueno, va a depender de cómo se maneje, y el segundo es la recesión. Si vos querés expandir, bueno, digo, vas a contramano.
Nos quedamos, María, aún más preocupados. Sí, Cecilia.
Sí, pensaba, Marina tiene una cantidad de clientes, empresas, pymes de todo el país, y tiene mucho contacto con la economía real, por eso es interesante escucharla. Y pensaba preguntarle, si podíamos preguntarle eso, ¿no? ¿Cuál es el termómetro que ella tiene hoy? ¿Cuál es la foto de una mediana empresa hoy de la Argentina?
Y están muy complicadas, Marina, ¿no?
Sí, están muy complicadas, obviamente depende del sector. O sea, empresas de bienes de consumo durable, digo, no, autos, electrodomésticos, esas tienen caídas que rondan el 50%. Y empresas que tienen más que ver con durables, digo, las caídas son bastante menores, pero son caídas bastante agresivas. Y en el medio lo que te ves es todo este comportamiento de la gente para tratar de seguir manteniendo el nivel de consumo en términos de cantidades, pero bueno, buscando productos más baratos. Entonces, tenés movimientos dentro del, ¿no?, digamos, de la participación del mercado en los distintos sectores. Están todos muy complicados, con presión de costos, tratando, digamos, de seguir desarmando stocks. Lo que pasa es que el desarme de stocks siempre va por detrás. Lo cual lo torna muy recesivo, y donde, bueno, no, el intento de bajar la tasa de interés trataba de amortiguar un poco esto y la podías bajar mientras te ingresaban capitales. Si eso se modifica, La verdad es que, la política económica tiene bastante menos herramientas y siempre pensando en un horizonte de muy corto plazo, que es octubre.
Todo después, muy complicado.
Después de octubre es otra agenda y otra discusión.
Claro, por supuesto, pero ahora está todo muy complicado y parece que va a seguir estándolo. ¿Vos qué número tenés para la inflación de febrero, Marina?
Nosotros estamos alto, está más cerca de 4 que de 3. En nuestra medición estamos revisándolo, tiene mucha incidencia el precio de la carne en lo que estamos midiendo, por eso no quiero, tirar un número para hacer una... Pero nos dio muy alto, en enero la medición nuestra nos había dado 2.8.
Bueno, muchísimas gracias, Marina, por esta comunicación. Te agradecemos un montón. Nos cortamos muy deprimidos después de este panorama, que en realidad no es que lo estás dando vos, lo estamos viendo y lo seguimos viendo de cerca. Esperando el milagro sería, ¿no? Algo así. Esperando un milagro que nos saque de esto de estar atados, de estar como encerrados, de no poder salir.
La verdad que el problema es que Argentina siempre mira el corto plazo, ¿viste? Cuando hay grados de libertad para poder mirar un poco más arriba, se maximiza el corto plazo. Y cuando no hay grados de libertad también, digamos.
Es verdad. Siempre, en todos los casos, cuando hay posibilidades, cuando hay oportunidades y cuando no las hay, siempre es el corto plazo y siempre es la maximización. Es muy argentino y así vamos a desaparecer del mapa, digo yo. Porque no podemos mirar un poquito más allá.
¿Te acordás de Tato Bores?
Claro.
Argentina desapareciera del mapa.
Bueno, exactamente.
Eso no va a pasar.
Es autodestructivo estar mirando todo el tiempo el corto plazo. Absolutamente autodestructivo porque lo hacemos en todas las circunstancias. Ahora, cuando miramos el corto plazo para tener instrumentos y las empresas quieren instrumentos para despedir menos gente, para que haya suspensiones y no despidos, para achicarse lo menos posible, y también cuando hay una oportunidad también miramos el corto plazo. Y esa es la cuestión y ese es el problema. Marina, te mando un abrazo y muchísimas gracias siempre por tu punto de vista por tu saber aquí en Plato Fuerte Radio Nacional. Gracias.
No, gracias por
esta comunicación. Un beso, César.